Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad con vuestras ropas ceñidas a la cintura y en vuestras manos las luces encendidas ser semejantes a los criados que aguardan a su amo cuando vuelva de una boda, a fin de abrirle prontamente, luego que llegue y llame a la puerta. Dichosos aquellos siervos a los cuales el amo al venir encuentra así velando. En verdad os digo que recogiéndose él su vestido, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles. Y si viene la segunda vela o viene la tercera y los halla así prontos, dichosos son aquellos tales criados. Tened esto por cierto, que si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, no dejaría que le horadaran su casa. Así vosotros está preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Pues del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Okay, queridos amigos, es un gran gozo estar aquí con ustedes. Un gran gozo porque Dios me escogió como padre para darles a ustedes a Cristo, el alimento de Cristo, sus doctrinas, sus sacramentos y llevarlos al cielo. Sí, esa es una gran alegría para un sacerdote. Cooperar en esta obra tan grande, ¿no? De llevarlos al cielo. Y claro, uno tiene que prepararlos y disponerlos y darles la comida espiritual y también protegerlos de los lobos. Es una actividad fuerte, difícil, pero claro, con sus oraciones seguimos adelante. Ustedes han notado que no ha sido ya muy frecuente las visitas. Pues hemos predicado cuál es el espíritu de un católico en estos tiempos tan difíciles. Porque eso es lo que Dios quiere probar en nosotros, la fe, ¿sí? La confianza, en la caridad, en medio de las pruebas, en medio de la persecución, en medio de las carencias. Esto es un desierto espiritual y en medio de ataques. Realmente podríamos decir que estamos como un desierto. Los que hemos estado en desierto sabemos que ahí no hay nada, ahí no hay agua, no hay comida, no hay protección, no hay ni siquiera sombra. Hay serpientes, hay animales salvajes, no hay manera de protegerse de muchas cosas peligrosas. Es un lugar que escogían los anacoretas para luchar contra el demonio y para practicar las virtudes. Estamos en esas épocas. ¿Cómo sobrevivir en un desierto espiritual? Claro, a mí me toca ayudarlos en ese sentido, para que no se desanimen. Hablábamos en la catequesis de un punto importante, el más importante de todos, que es tomar como refugio el corazón inmaculado de María, el paraíso de Dios, en medio del desierto, es el paraíso de Dios. Es donde están las fuentes de agua en abundancia, es donde estamos bien protegidos, estamos salvaguardados. Ella es la Virgen Santísima, es la que nos da, nos provee, nos enseña, nos da la sabiduría, nos da la fortaleza. Por eso es que Dios insiste, nuestro Señor insiste, que el que se humilla será exaltado, y que quien es como los niños, es el reino de los cielos, como de los niños, y que hay que hacernos como niños. Todos aquellos que son dependientes de la Madre Santísima, aquellos que están, que se olvidan de sí mismos para entregarse a Dios, servir a Dios y al prójimo por amor a Dios. Es lo que hay que recordar. Sobre estos momentos lo que yo quiero es fortalecerlos en lo esencial. Porque la lucha no es contra carne y hueso, dice San Pablo, es contra los espíritus y la potestad de los demonios. Cada vez más y más se ve la actividad diabólica en todo, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial son los puntos que me gustaría también tocar porque sabemos por el tercer secreto de Fátima que estuvimos predicando estos días, que el demonio gobernaría desde la cima la iglesia y cambiaría, vaciaría todo y engañaría inclusive a los elegidos si fuera posible, como dice Jesucristo. Entonces, es importante, entonces, este tema de inteligencia artificial es también importante porque es parte de la lucha. O sea, los católicos nosotros nos movemos por el Espíritu Santo. O sea, lo que sopla, lo que nos inspira, los mensajes, la luz, los motivos, todo por el cual un católico se mueve es por el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. El amor, que es el Espíritu Santo. Pero hoy en día la gente ya se mueve por la inteligencia artificial. Son dos cosas radicalmente diferentes. Acuérdense que la inteligencia artificial para Dios, en pocas palabras de Jesucristo, es estulticia delante de Dios. La sabiduría humana, dice Jesucristo, es estulticia, o sea, literalmente es estupidez, dice, o sea, traduciendo del latín al español. Para Dios, la sabiduría humana. No olvidar este punto, queridos amigos. Mucha gente presume de la ciencia, presume de la sabiduría científica, de las decisiones científicas hoy en día, las comunicaciones, la medicina, ya está usando para todo, para la educación también. Entonces, la gente está entusiasmadísima con estos temas del internet y de la inteligencia artificial. Cuando en verdad uno tendría que estar en oración, guiándose por el Espíritu Santo, buscando la sabiduría del Espíritu Santo y rechazando en principio esta inteligencia artificial. En principio, ¿a qué me refiero? El origen de esta aplicación, de esta ciencia no es divina, no viene de Dios. Viene del hombre en su orgullo, querer sacar información y querer globalizar información, criterios, democratizar, por así decirlo, el conocimiento y sintetizarlo y presentarlo. Pero ahí nos vienen los principios católicos, divinos, de la sabiduría de Dios, no están ahí incluidos. Los principios de la Santa Fe, los principios de la caridad, los principios de la cruz, del sufrimiento, del perdón, no están incluidos. Así como un psicólogo no es capaz de decirle a la persona que viene con ellos, confiésese, reza el Santo Rosario, luche contra el pecado, contra los vicios, huya de sí mismo y para servir al prójimo y a Dios en el prójimo. Eso nunca lo dicen los psicólogos, lo mismo. La inteligencia artificial nunca va a dar un consejo de decir, tome la cruz y siga a Cristo. Nunca se va a escuchar eso. Por eso es tan peligroso. Porque en las cosas humanas va a ser lo más poderoso, en lo puramente humano. Y como la gente vive a ese nivel, inclusive lo consultan ya a la inteligencia artificial para cualquier cosita, para dar una respuesta al jefe, para investigar un punto de doctrina o de ciencia. No. Acuérdense que hemos predicado lo que hemos visto en los evangelios, santos evangelios. El justo vive de la fe. O sea, nos alimentamos de lo divino, en su origen, en su fuente. Por eso se podría decir que la inteligencia artificial es intrínsecamente malo, porque no está alimentada de Dios, no viene de Dios, no viene del Espíritu Santo. Más bien es un desafío a lo divino, al orden de Dios, a la sabiduría de Dios, querer suplantar a Dios con una sabiduría que no incluye Dios, no incluye la fe. O sea, hay que esto, voz de alerta. Porque la gente se la pasa en el internet, en las redes sociales. Se pasa viendo los videos o la gente que habla de los temas. Y ellos no tienen la autoridad del Espíritu Santo para hablar. O sea, la gente que tiene autoridad para el Espíritu Santo para hablar no está en el internet. digamos, en los, eso, me refiero a internet, me refiero a, lo que hoy en día es el TikTok y Instagram y otras que no recuerdo, ¿no? O sea, la gente empieza a escuchar cosas humanas, cosas interesantes pero humanas, y pierde el tiempo en cosas humanas, atracciones humanas, cuando podría y debería estar usando su tiempo absorbiendo la sabiduría de Dios, de los santos, del Espíritu Santo, del magisterio de la iglesia, de los principios de la fe. Y eso ya se ve casi en todos los niveles de los católicos hoy en día. Yo les dije la vez pasada acerca, por ejemplo, de cómo es posible que católicos quieran asistir a la misa a través de la televisión, viendo la televisión. Nada que ver. Fíjense, la televisión es una tecnología humana para visualizar algo que se está haciendo a distancia. Eso no tiene nada que ver con la fe. Visualizar algo que está a distancia de mí, eso es lo que significa televisión, así. Eso no me ayuda a la fe. Me ayuda a mis sentidos. Por eso uno santifica, por ejemplo, el domingo, en oración, uniéndose a todas las misas del día, válidas, ilícitas, con su comunión espiritual. Y con esa contemplación, unido con la comunión de los santos en la fe, por la caridad, uno no debe usar televisión. Porque es una distracción, es algo humano que me rebaja al nivel humano, al nivel de los sentidos. Así como la música, por ejemplo, de la batería y de la guitarra, atraen los sentidos, pero no elevan el alma a Dios. Es el mismo. Una televisión no me ayuda a rezar, al contrario, el movimiento distrae y activa, disuelve la capacidad de concentración y de la memoria y de la imaginación. Y no puede rezar uno. El movimiento no se reza. Al contrario, uno busca el reposo, la tranquilidad, el silencio y la contemplación es como mejor se reza. Es lo contrario. Es para que vean cómo las cosas humanas no ayudan a lo divino, al contrario, los separan, nos alejan de lo divino. Pero estas tecnologías, uno las puede usar como herramientas para lo tecnológico, pero no para la vida diaria. La gente lo usa para la vida diaria, para saber cómo hacer algo al modo a lo práctico, a lo eficiente, a lo barato, ¿sí? A lo bien hecho. Esas son cosas humanas que no contemplan la caridad, el perdón, la gloria de Dios, el reparar a la Virgen, el regresar bien por mal. Eso no lo contempla la inteligencia artificial o los principios modernos de la gente, de la gente moderna. Pues esto es peligroso. Yo quiero enfatizar en eso a ustedes. Porque si uno no vive como cree, si uno no vive como cree, terminará creyendo como vive. O sea, si uno no se mueve por la fe, terminará moviéndose por lo humano, por los principios humanos. Sea, los hábitos que tenemos cada día, durante el día, tienen que tener un ámbito sagrado, un ámbito sobrenatural, rodeado de cosas que me ayuden a vivir de la fe. Por eso, por ejemplo, la modestia, uno tiene que tenerlo todo el tiempo, no solamente en la iglesia, porque la modestia me ayuda a recordar que estoy en la presencia de Dios y que yo tengo que humillarme y respetar a Dios en mi alma, y la presencia de Dios está en todos lados. Entonces uno se viste modestamente y eso ayuda a moverse por la fe todo el tiempo, y en todas circunstancias, y en todo lugar. Por ejemplo, en la casa uno no está en pijama. Uno no está en chores, inclusive en la propia casa, ¿eh? ¿No? Por el respeto a Dios, uno se mueve de la cocina al baño y al comedor, bien vestido. Son cosas que se están perdiendo, porque la gente ya vive a lo humano, vive enraizados en la voluntad de uno, en la en lo que se ve, en los sentidos, en lo práctico, en la experiencia, en lo que me da resultados, en lo que es barato, en lo que me da salud, lo que me hace la vida más fácil. Todos son principios humanos. No está enraizado en la fe todo eso. De hecho, en la fe es lo contrario. La fe me dice que lo difícil me hace practicar las virtudes, la humildad, la penitencia, que la caridad depende de cuánto yo dé, no de cuánto recibo. Que el amor que yo quiero para mí es dar, no recibir. Que la proporción como se da se recibe. Entonces es lo contrario de lo que la gente busca. Así como hablamos de la tecnología, hablamos de otros temas en el mismo sentido. Las conversaciones, por ejemplo. Uno habla de temas o de personas solamente, siempre y cuando no ofendan a Dios y eleven el alma a Dios. Si uno no habla por hablar o de temas ociosos o sin sentido, o que no lleven a edificar a mi prójimo, o que no lleven al alma a Dios. Como el arte. El arte siempre fue dibujar algo o hacer algo, construir algo de tal manera que eso me lleve a Dios, que ayude a la gente a llevar a Dios. Pues los artistas de antes ponían todo anónimo, sus obras de arte, porque no quieren que el enfoque de las personas sea para el artista, no es para Dios. Todo eso se está perdiendo. Lo que es la música, por ejemplo. La música es buscar cómo ayudar a la persona a ser más espiritual, menos carnal, más formal, más enfocado en sus deberes, que le dé pensamientos sanos y santos, honestos, virtuosos. Y no, la música es lo contrario, ¿sí? Las pasiones, lo bajo, lo inculto, lo grosero, lo superficial. Por eso les digo, si no vivimos como creemos, terminaremos creyendo como vivimos. Por eso la gente ha perdido la fe. Por eso. Por vivir con gente o en ambientes que son mundanos. Por eso, por ejemplo, mandar a los hijos a una escuela. Al menos que son excepciones, que son muy pequeñitas las escuelas de 5 o 10 personas y que están bien vigiladas. Bueno, son excepciones. Pero hoy en día las escuelas tienen ambiente moderno, muy como pagano y peligrosísimo. Sea, casi todas las familias del mundo, en la tradición, no mandan a sus hijos a la escuela, no la mandan, no los mandan. Los dejan en casa. Es mejor eso a exponerlos a peligros graves. O sea, esos ambientes paganos, ya son paganos esos ambientes. Son peligrosísimos. Por eso estamos como en las épocas de las catacumbas. Fíjense, investiguen ustedes. Los primeros 3 siglos estábamos en catacumbas porque el paganismo estaba por todos lados, las leyes paganas, y poner a los ídolos y los placeres el oro y el poder por encima de Dios. Toda la gente tenía que vivir en catacumbas, alejados del mundo. El contacto solamente necesario, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero en la intención querían separarse de todo lo peligroso. Y todavía hay muchas familias que sí ponen en peligro a sus niños y los pierden eventualmente por ponerlos en las escuelas. Con pretextos como, por ejemplo, para que practiquen las virtudes sociales. Que para que puedan tener un título, una profesión, ¿no? Eso, todo eso se puede hacer, en catacumbas, y mucho mejor. Yo les puedo platicar cómo se hace en Estados Unidos. Es que ese punto es importante también. Estados Unidos e Inglaterra, que son países que yo conozco bien, entre los fieles, entre los amigos que son católicos de confianza, que practican su fe tradicionalmente bien, se busca quien sepa historia, quien sepa geografía, quien sepa matemáticas, quien sepa bien de religión o de ciencias sociales, ciencias naturales. Y ellos juntan en una casa a los niños y se turnan para darles clases de lo que sepan. Mientras tanto, ellos aplican a los cursos abiertos por los países y hay un encargado de los niños que para llenar, para hacer los exámenes y pasar las pruebas, sin exponerlos a las mentiras o a los conocimientos peligrosos, o sí, o paganos. De tal manera que los niños están protegidos suficiente para no que no los perjudique la corrupción, las mentiras, los ambientes modernos, enajenados, ¿no? Corruptos. Es que es una obligación, es una obligación. Pues a mí me preocupa mucho algo que dijo el Santo Cura de Ars, que hay que decirlo, esas cosas hay que decirlas aunque nos duelan, nos preocupan mucho, pero hay que recordarlas, ¿no? El Santo Cura de Ars dice, si algún muchacho, algún joven, alguna persona va al infierno, es una señal de que el papá de esa persona fue al infierno también, o se va a ir al infierno. Dice, ese es el Santo, ¿y por qué? Dice el Santo Cura de Ars, es porque cuando alguien se va al infierno es porque le faltaron virtudes, o le faltó disciplina, o le faltaban ejemplos, o le faltó conocimiento, o le faltaban oportunidades santas o personas santas en su vida, y se perdieron. Y eso recae muchas veces en la complicidad de los padres. Palabras muy duras, pero eso nos tiene que hacer pensar. El que va a dar cuentas de los hijos son los padres. San Benito lo dice. Cuando uno se presenta a su juicio particular, primero Dios le pide la cuenta a uno de sus hijos. A ver, primer hijo, le enseñaste todo, lo corregiste, le quitaste los peligros, las amistades malas, le fomentaste lo que tenía que saber, lo que tenía que querer, lo que tenía que buscar. A ver, primero cuentas de tus hijos, tu complicidad, tu cooperación. Ya, terrible. Bueno, siguiente hijo, a ver, ¿qué pasó con este hijo? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué no sabía esto? ¿Por qué cometió esos crímenes? A ver, a usted le faltó aquí el ejemplo, le faltó corregir, le faltó doctrina. Tiene mucha ignorancia en estos temas. Usted es cómplice. Eso se va a acumular para su purgatorio o para su condenación, no sabemos. Siguiente hijo, a ver, uno por uno. Y eso también para los sacerdotes. Eso dije a San Benito. Porque estamos curas de almas, tenemos almas que están a nuestro cargo, lo mismo. A ver, el papá de esta familia, la mamá, los hijos, la hija, a ver, les faltó que supieran esto, faltó que practicaran esta virtud y por su culpa. Dios mío. O sea, por eso esta vida es muy seria, es algo muy serio. Y más hoy en día, donde está tanta corrupción y tanto paganismo, tanta apostasía, créame que no es suficiente lo que hacemos, ¿no? Y no es justificable tampoco decir todo el mundo lo hace o no se puede evitar, no. Podemos hacer más para evitar y para protegernos, y no lo hacemos. Eso es para examinarnos cada quien en esos puntos. Pero San Alfonso María de Ligora dice que nunca va a haber exageración. Por ejemplo, dice, jamás va a haber exageración en la firmeza para proteger la castidad, la pureza. Dice, nunca hay exageración en la manera de vestir, modesta, pulcra. Hay gente que dice que uno exagera, ¿no? No, no. Que vestidos y faldas todo el tiempo, eso debe ser. Todo el mundo tiene que estar haciendo eso. Nada de escotes o shorts o pantalones, tampoco, nada. O sea, no hay exageraciones en esos puntos. Es lo que dice San Alfonso, tanto en materias de pureza y en materias de fe, uno tiene que proteger con toda la firmeza y con toda la prudencia y con toda la exigencia posible. No, no, nunca va a ser exagerado la prudencia que uno tenga para proteger la fe y la pureza. Son palabras de San Alfonso, el doctor número uno en la moral de la Iglesia Católica. A pedir esas gracias y vamos a hacer un examen de conciencia y pedir esa gracia de ser fieles a Dios y poder salvarnos todos como familia. Al cielo algún día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.